beso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Antes de continuar, 4 años hace que se marchó Pau Donés. Me acordaba el otro día, la verdad que uno pasa el tiempo y no. Pues sí, así que nada, este es el homenaje a Pau Donés. Yo creo que uno de los autores que más ha impactado en los corazones de los españoles, supongo que entre otras cosas por su drástico final. Pero bueno, vamos a hablar. Pero antes de empezar a hablar del tema, yo quería que escucháramos, que recordáramos un audio que hace ya... Bueno, vamos a escucharlo, lo digo.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusiera en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones.
Pues este señor es Juan Carlos Unzué, reconocido por su carrera deportiva, portero, entrenador, además de equipos top, que tiene ese enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que se presentó en el Senado, si no recuerdo mal.
En el Congreso. El 20 de febrero.
El 20 de febrero, para pedir que de una vez saliera adelante una ley que en teoría está aprobada, que facilitaría muchísimo la situación de los que, como él y como en este caso tú eres, sois enfermos de esta horrible enfermedad de ELA. 20 de febrero, seguimos igual, ¿no? Seguimos sin ley.
En lo mismo, lo matéis.
Lo matéis. Es curioso, a mí, además, no lo hemos hecho a propósito, pero coincidía que hoy ha salido adelante y publicada en el BOE la ley de amnistía, que es una ley que es mucho más complicada de sacar adelante porque entra en conflicto directo con la propia Constitución, que además tiene muchísima gente en contra, como ya sabemos, muchísimos ciudadanos que no tragamos con esa ley. Pero oye, para eso sí ha habido tiempo. Ha salido, se ha publicado, ya es un hecho, y la gente que se va a beneficiar de esa ley ya puede estar tranquila, puede dormir esta noche tranquila, que no le van a pedir cuentas por los delitos que han cometido. Pero en cambio una ley como esta, que es necesaria, que salva vidas y que beneficia a muchísimos ciudadanos, ahora entraremos al detalle en esto, pues es que hay muchos problemas para que salga adelante. Entra en conflicto entre otras leyes y otras cositas, y eso está haciendo que llevemos desde 2022, si no me equivoco.
Correcto. 8 de marzo de 2022.
Esperando a que los señores políticos, esos mismos políticos, te lo digo a ti, oyente o oyenta, que te pedían el voto para las elecciones europeas estos días atrás. Estos mismos políticos que te prometen todo el rato cosas súper buenas, que van a solucionarte la papeleta y la vida, y te van a, y si les votas y consiguen llegar al poder, van a acabar con la crisis económica y van a acabar con los problemas de... esos mismos políticos son los que llevan desde 2022, y no hablamos de un color, hablamos de todos, sin sacar adelante esta ley. En fin, yo me quedo tranquilo si digo lo que pienso sobre este tema. A partir de ahí, los protagonistas y vosotros, y cuéntanos, Pepe, bienvenido, Cristian. Además, hablaremos también de una exposición que da visibilidad a esta enfermedad, sí. Y yo creo que es una de las herramientas que tenemos para que alguien de una vez se mueva y os facilite un poquito la vida. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia, aunque los oyentes ya te conocen porque has estado en algunos programas.
Lo primero decir que Juan Carlos lo ha explicado muy bien, que ha dicho qué es lo que le pido, y lo primero ha sido voluntad, y las cosas se hacen por voluntad. Y si hay una ley, la que sea, que va por delante de esta, que nosotros demandamos, es porque hay voluntad por la otra parte de que sea así, y no hay voluntad de que sea la que nosotros pedimos, ¿no? Y bueno, pues en esa lucha estamos desde el 2022, seguimos, se han presentado 4 proyectos de ley durante este año, por parte del Partido Popular, por parte de Junts, por parte de Vox y por parte del Partido Socialista y Sumar, unidos, y bueno, pues se han presentado, la del Partido Popular, que fue la primera, ya lleva 9 plazos de alegaciones prorrogada. La anterior ley estuvo 49 veces prorrogada por el Gobierno porque realmente no la quiso tramitar, porque no es otra cosa. El periodo de alegaciones es, una vez haces tu propuesta, una propuesta de ley, cualquier partido la puede hacer, se reúnen y, bueno, pues cada uno intenta mejorarla en esas alegaciones, hacer una ley más para todos, más desde el punto de vista de todos, pero no se está queriendo hacer. A fecha de hoy no se ha querido hacer. Y bueno, pues en este mes, además, justamente, que es, celebramos el día 21, el Día Internacional de la ELA, pues bueno, queremos hacer algunas acciones a nivel nacional, si finalmente pues no se actúa, y en esa línea pues nos iremos moviendo, porque bueno, no pedimos nada más que, como también decía en la segunda petición, esa empatía, el que nosotros lo único que estamos reclamando es el derecho a poder vivir. Las personas que quieran vivir con ELA, que tengan ese derecho a poder vivir y poder vivir en condiciones normales, en condiciones en las que no se sientan una carga económica, en la que no nos sentamos una carga social para nuestras familias. La ELA es una enfermedad, la tercera enfermedad neurodegenerativa, para quien no lo sepa, pues nos incapacita totalmente a nivel muscular, dejamos de mover nuestras extremidades, dejamos de poder tragar, dejamos de poder hablar, dejamos de poder respirar y terminamos pues comiendo a través de una sonda que tenemos en el estómago y de una traqueostomía que se hace en la garganta, y la tecnología nos permite seguir viviendo. Es una enfermedad que está diagnosticada desde hace 150 años, no tiene cura hoy por hoy, no tiene tratamiento, pero sí que no tiene tratamiento farmacológico, pero tiene un tratamiento que son los cuidados. Y hoy los cuidados, que son lo que pedimos dentro de la ley ELA, es la cura de esa enfermedad. O sea, lo que se está negando realmente cuando se niega el acceder a esos derechos que pedimos, es que sigamos viviendo, es que estemos curados de esa enfermedad y que podemos llevarla adelante. Que se puede pensar de todas las maneras. Yo soy, lo digo siempre, soy católico, soy creyente, y soy un firme defensor de la eutanasia. Porque hay modos de vida para determinadas personas que no son válidos. Y esas personas tienen todo el derecho a decir, yo no quiero seguir así. Pero el problema está en cuando lo que quieres es vivir. Y te dicen, pues es que no hay mucha más. Ahora mismo, pues en la Comunidad Valenciana puedes optar a ayudas por dependencia de hasta 2.300 euros. Cuando nuestra enfermedad nos incapacita totalmente, necesitamos 3 cuidadores para cubrir las 24 horas del día, los sábados, los domingos, las vacaciones. 4 cuidadores, estamos hablando de 70, 80 mil euros. Nadie los tiene. ¿Qué ocurre? Pues que si tienes que hipotecar a tu familia para que te mantenga vivo, o tienes que económicamente, o les tienes que hacer a todos que estén a tu alrededor y los haces esclavos de ti y que pierdan la vida, porque la vida es una cosa muy bonita y está para vivirla, no está para... tenemos que hacer cosas y tenemos que esforzarnos y tenemos que estar por los demás, pero no podemos estar hipotecados por los demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, por desgracia, cada día fallecen 3 personas en España, se diagnostican 3, fallecen 3 personas por ELA, y de esas 3 personas que fallecen, 2 lo hacen de una manera voluntariamente involuntaria, y es que deciden apartarse de en medio cuando no era su decisión inicial, ¿no? Y eso, en el siglo XXI, una sociedad que, por un lado, porque hablas de políticos y hay 2 lados, pero son todos muy parecidos. Hay quien dice que soy progresista y y bueno, pues está dejando que las personas con esta enfermedad fallezcan, y hay quien dice que está en defensa de la vida y sigue dejando que estas personas fallezcan, o sea, que fallezcamos, porque yo estoy dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, no sé, es un poco, ojo, complejo.
Tú estás, pero de momento no hay tampoco, quiero decir que cualquiera le puede pasar en cualquier momento de su vida, o sea, que no es una cuestión, o sea, que hoy los que aquí estamos podemos ser mañana los que...
Sí, lo que pasa es que la ELA es una enfermedad que, una vez diagnosticado, en un plazo de 3 a 5 años, quedas totalmente incapacitado. O sea, es verdad que cualquiera que salgamos ahora por la puerta nos puede pasar cualquier cosa, pero cuando te diagnostican ELA, el día que vas allí te dicen tienes ELA, lo siguiente es tu esperanza de vida, ¿no? O sea, tu capacidad de poder vivir en condiciones medianamente normales está entre 3 y 5. Y para que haya 3 y 5 años de vida media, por desgracia yo he conocido a muchas personas que no han llegado ni a un año, año y medio, escasos 2 años. Entonces, pues bueno, te ponen la muerte, siento decir la palabra así, pero es así, mucho más cerca de ti y la ves mucho más clara, sinceramente. Pero eso si lo ves desde el punto de vista de que voy a quedar con esa incapacidad, pero a partir de ahí se puede vivir. O sea, yo soy un firme defensor de que se puede vivir con ELA. Uh-huh. Ahora hablaremos de la exposición que Cristian ha hecho magníficamente y que está expuesta en el Museo de las Artes, y es de un chaval diagnosticado con 29 años, que hoy tiene 35, que está totalmente paralizado y que tiene todas las ganas de querer vivir. Y cuando una persona con 35 años y en esas circunstancias te dice que quiere vivir, pues no lo sé, y hay posibilidad de que siga viviendo, tenemos que hacerlo. Así y esa es nuestra lucha.
Es que es impensable que eso sea una lucha. Es decir, es impensable, o sea, es una desgracia que tengáis que reivindicar que llevéis tantos años detrás de algo tan lógico. O sea, hay que decir ¿qué argumentos encontráis a la hora de explicar esos retrasos y esas negativas?
Argumentos es que no hay ninguno, realmente no existe ningún argumento.
Sí, pero bueno, o sea, algo os dirán.
Máximo que puedes, pues bueno, que no solo está la ELA, hay más enfermedades. Nosotros estamos encantadísimos. El otro día hablaba con una persona aquí en la consellería y me decía, igual no te gusta la idea, pero es que en lugar de hacer una cosa para uno solo, podíamos hacerla para muchos. Y dije, perfecto. Ya está, ya pueden hacerlo. Mañana podemos poner el presupuesto si nosotros no queremos solo para nosotros. No somos personas egoístas, todo lo contrario. Vino la pandemia, nosotros, la Comunidad Valenciana hizo un plan de atención a enfermos de ELA. Se presentó a la semana siguiente que el Valencia jugara en Milán. Y empezó el COVID, no vino ni la consellera por todo el follón que había. Nosotros tuvimos 2 años sin reivindicar que se pusiera en marcha el plan porque entendemos perfectamente que hay un problema mayor y tenemos que ser solidarios con la sociedad. Ya ha llegado ese momento, ha pasado ya mucho tiempo y decimos queremos que se ponga en marcha y que se trate a las personas como se tiene que tratar, que se tiene que ampliar a más personas. Perfecto, háganlo, si solo es una cuestión de dinero. Y de dar esos recursos. De todas formas, el principio de la desigualdad comienza intentando tratar a todos por igual.
Tal cual.
¿Vale? Porque, por desgracia, no somos iguales.
No somos todos iguales. Entonces, por desgracia y a veces por suerte.
Entonces, yo hoy, a nivel de atención, por ejemplo, nosotros tenemos derecho, dentro de los programas de atención individualizado de la Consellería de Asuntos Sociales, de una residencia, de la atención en residencias. Ahora mismo creo que tenemos a 3 o 4 enfermos de toda la comunidad, de 400 personas, en residencias. ¿Por qué? Porque no se da un servicio como toca. Sin embargo, tú buscas residencias para Alzheimer, que yo quiero que estén todos muy bien cuidados, todo el mundo, y hay ese servicio. Buscas para Parkinson, lo vas a tener. Sin embargo, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa y no tiene ese servicio, ¿no? Entonces, pues bueno, si vamos a ser iguales, seamos iguales, y es lo primero que queremos. Y no hay otro argumento. El argumento es ese y el no poner presupuestos como tocan para atender no solo a la ELA, sino a todas las enfermedades que tienen otros. Hay enfermedades primas hermanas, se llamarán ELO, ELI o como sean, ¿no? Pero muy parecidas. Entonces, se tiene que tratar a todo el mundo. No pedimos solo para nosotros. Pedimos que las personas que estén en esta situación tengan la posibilidad de continuar viviendo, nada más. Además, es que es muy curioso. Mira, esto se lo decíamos al presidente Feijóo cuando estuvimos allí en Génova, antes de presentar su proyecto, su propuesta de ley ELA, que sigue parada. Si mañana hay un medicamento que vale 70-80 mil. Hoy, por ejemplo, hay un medicamento para la AME, para la atrofia muscular espinal, que es una ELA en niños. Ese medicamento vale 70-80 mil euros el tratamiento anual. Si mañana hay uno para la ELA, nos lo dan. Y sin embargo, no te dan 70-80 mil euros para que el que quiera tener unos cuidados y continuar viviendo los pueda tener.
Yo he sacado uno, no sé si los números hasta tú ahora me los confirmas o me los... Pero yo saco, haciendo ahí mi trabajo de investigación, que un enfermo de ELA está estimado el gasto anual en unos 44.500 euros anuales. Esto es lo que
de media.
Bueno, de media, claro. De los cuales unos 8.500 más o menos son gastos médicos, que en este caso sí están amortizados por la Seguridad Social, o sea, sí están cubiertos, pero claro, queda un resto de casi 35.000 euros anuales que corren de la cartera del enfermo o de la familia del enfermo.
Son más, porque si piensas que necesitamos tres cuidadores solo, tres cuidadores al salario mínimo interprofesional, que nosotros no queremos que cobren eso, que queremos que cobren más, calcula 1.500 euros. 1.500 euros por tres personas son 4.500 euros al mes. 4.500 euros al mes por 12 meses son 54.000 euros, solo en tres cuidadores. Sí. Añade 427 euros de seguridad social para ese salario todos los meses y luego que necesitas para sábado y domingo. O sea, realmente en un momento de máxima dependencia puede estar en los 60, 70, 80 mil euros el gasto. Sí que es cierto que cuando vamos transitando por la enfermedad, al principio pues no necesitas la misma ayuda que cuando conforme llegas al estado de mayor deterioro. Y ahí es donde se produce. Por eso esos 3 a 5 años de vida media que decimos, que realmente no es de vida media, es de deterioro máximo en el que uno dice, oye, que no, que yo no quiero hipotecar a mí. Yo tengo dos hijos y quiero que vivan, sinceramente, porque la vida es muy bonita. Y creo que no tenemos nada, ningún ser vivo tiene nada más bonito que la vida. Y entonces yo no la concibo hipotecando económicamente a mis hijos ni hipotecándoles socialmente, al margen de que ahora mismo incluso la sociedad está cambiando. O sea, antes las viviendas, las familias o las unidades familiares eran de bisabuela, abuela, padres, hijos, tíos y no sé cuántos. Hoy es que ya las parejas, las unidades monoparentales ya están reconocidas y vamos, empiezan a tener su porcentaje importante. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas cuando en un momento determinado sufran esta enfermedad? Esta enfermedad no elige ni partidos políticos, ni...
Ya la familia cada vez es más corta.
Claro, entonces, ¿dónde te...? Esto es un problema que vemos en la asociación. O sea, yo lo veo... personas que no tienen entorno y dices, ¿y qué va a hacer esta persona? O personas que no tienen recursos económicos. Personas con 700, 800, 1.000 euros de pensión, sinceramente, la enfermedad es muy cruel, pero eso es para echarse a llorar. Porque que alguien esté en esas circunstancias y digas, es que no va a tener nada, es que no va a tener ninguna posibilidad, es que no va a tener ninguna. Porque cuando te quedas quieto, absolutamente quieto, paralizado, tienes una máquina que respira por ti, alguien tiene que manejar la máquina y respiras 24 horas, como respiramos todos los que estamos aquí, todos los días. Entonces, esa persona está abocada a pedir morirse.
Eso no es eutanasia. Es que eutanasia es efectivamente el que decide, con todas las posibilidades ante sí, decide acabar con su vida porque entiende que lo que le toca por delante vivir no es lo que él entiende. Y es muy respetable, por supuestísimo. Pero cuando uno decide la eutanasia, porque no es que no le interese seguir, sino que no puede, porque efectivamente no va a tener la manera ni el mecanismo para poder hacerlo, eso no es una eutanasia, eso tiene otra palabra.
Eso es muy triste.
Y si tiene si hay una serie de, ya no culpables, porque tampoco se trata aquí de demonizar a nadie ni de culpar a nadie, porque nadie realmente tiene la culpa física de una situación como esa. Pero si en tus manos está la posibilidad de ayudar a este tipo de personas y de darle esa segunda opción, de decir, bueno, puedes continuar viviendo de esta manera porque te vamos a permitir que técnicamente puedas seguir haciéndolo y no lo haces, pues hombre, no eres el culpable, pero sí que tienes bastante parte en esta situación. Por lo tanto, deberías de planteártelo si, insisto, tienes la posibilidad de hacer algo y no lo estás haciendo. Creo que se me entiende.
Sí, se entiende perfectamente. Y esa es una de... Ese es el sentido principal que tiene la asociación aquí en la Comunidad Valenciana. Claro. La asociación lleva desde 1992 funcionando y bueno, pues el objetivo principal, yo entré en 2019 a formar parte de la asociación y bueno, el objetivo principal es intentar dar calidad de vida y apoyo a las personas que tienen la enfermedad, pero sobre todo y con más fuerza todavía a las personas que no tienen los recursos para poder sacar la vida adelante y que quieren vivir. Es que, no sé, es que es una cosa... Es que es un contrasentido, es que no pides, no pedimos viajes, no pedimos baratos, no pedimos coches, no pedimos nada más que poder vivir, cuando podemos vivir, o sea, cuando hay medios para poderlo hacer. Otra cosa es que digas, hombre, es que yo quiero esto, pero es que eso es imposible, no se puede alcanzar, no lo tenemos, pero es que sí que lo tenemos, insisto, o sea, se llaman cuidadores, personas que además... cotizarían a la Seguridad Social, tendrían sus contratos, tendrían sus proyectos de vida estables y permitirían que personas que sufren esta enfermedad, mientras no se encuentre la cura, pudieran sacar la vida adelante. Y además, esta enfermedad es que nos deja nuestra capacidad cognitiva es del 100%.
Ya,
el ejemplo principal es el profesor Stephen Hopkins. Toda la aportación a la ciencia hecha se hizo desde una silla de ruedas paralizado y transmitiéndose con un sistema de comunicación por iris que se hizo y, o sea, seguimos siendo perfectamente válidos y seguimos pudiendo aportar muchas cosas y hay muchos motivos para querer seguir viviendo, ¿no? En esa misma locución que has puesto de Juan Carlos, pues ese mismo día estuvieron varios compañeros allí, yo estaba allí en la mesa con ellos y cada uno expuso los motivos por los que quiere vivir. Entonces, cuando suya es una madre de 42 años que no tiene, que vive con su madre, que tiene tres hijos y que su mayor ilusión es ver crecer a sus hijos y estar a su lado y verlos, pues esto se ha acabado ya. O sea, ya no hace falta más argumentos para explicarle a nadie el por qué se tienen que dar los cuidados a los enfermos de ELA. Simplemente porque una persona que tiene la posibilidad de vivir lo está pidiendo y, sin embargo, se la estamos negando.
La verdad es que es, bueno, pues eso, es dramático que tengamos, que tengáis que estar todavía con esto. Desde luego, yo creo que hay cosas que sí que podemos hacer como sociedad, y ya no hablo en este caso de vosotros, sino de mi caso, en el caso de Francisco, y es un poco la visibilidad, ¿no? Y entiendo que un poco con esa misma motivación surge la exposición que también estáis presentando, que habéis presentado, porque ya se inauguró, ¿verdad?
Sí, correcto. Se inauguró el día 6 de junio a las 11:30 y va a estar expuesta hasta el día 11 de junio.
¿En qué consiste?
Hasta el 30 de junio, perdón. Consiste, son tres partes de la exposición, que es Fran Vivo, que es cuando el chico, no tiene la enfermedad, luego en ELA es cuando diagnostica la enfermedad y luego en vida es cuando él tiene la enfermedad, pero no deja de hacer lo que le gustaba a él, que es disfrutar de la vida, como ha dicho Pepe anteriormente, en la montaña, con los artilugios o necesidades más básicas para ir a los sitios. Por ejemplo, con una silla motorizada, con un vehículo adaptado para ir al sitio, porque creas que no es complicado mover justamente lo importante que ha dicho Pepe. Si tienes una familia que te arropa y que tienes, pues es más fácil tu día a día.
Claro.
Lo que he dicho antes, que habéis dicho que contra menos gente familiar, pues más complicado pues,
claro,
manejarlo.
Claro. Efectivamente. Entonces, él es un chico que es enfermo de ELA. Actualmente está en una situación ya bastante avanzada, por lo que entiendo, ¿no? Por lo que intuyo.
Total.
Absoluto.
Exacto.
Pero aún así, ese trabajo entiendo que lo hizo antes de quedar en esta situación, ¿no? O sea,
Sí, él era bueno forestal hace unos años. Y entonces lo que le gusta, le apasiona mucho es la montaña, le apasiona muchísimo. Entonces lo que hemos hecho es recrear las posiciones que no solo, aunque antes podías hacer una cosa, no dejas de hacerlo igualmente ahora. Entonces con paso del tiempo, ¿no? Entonces luego justamente tenemos también, para que la gente no vea que solo son fotos y vídeos, por ejemplo, que también como herramientas, como mobiliario o maquinarias, donde la gente pueda ver que necesidades básicas necesita una persona para su día a día, en su vida.
Yo creo que es muy importante, porque a veces todos somos conscientes, entre comillas, de pues eso, la imagen de una persona en silla de ruedas, una persona con ciertas limitaciones en movilidad, pero yo creo que hasta que no lo pruebas con tus manos o no te ves esa situación, no te das cuenta, ¿no? Eso es un poco, a mí hace poco se me tapó un oído, hasta que no lo notaba, y es algo temporal porque no era nada grave, pero cuando no lo tienes, dices, ostras, ¿qué haría yo sin oír por este oído? Pues por desgracia hay gente que tiene cosas peores.
Sí, y el cuerpo, además, el cuerpo humano es un elemento tremendamente fuerte. Pensamos que somos débiles, pero hay aquello de que el universo, que Dios o quien sea, no te dé a pasar lo que tu cuerpo puede soportar, porque somos tremendamente fuertes, ¿no? Entonces, Juan Carlos dice que hace 5 o 6 años, si le hubieran preguntado si sería feliz en una silla de ruedas, siempre hubiera dicho que no. Totalmente no. Y hoy es feliz en una silla de ruedas, ¿no? Y en el caso de Fran, pues lo mismo. O sea, no sé, es una persona joven, una persona activa, que le ha gustado, pues eso, vivir lo que tenía que vivir con esa edad, y que ahora pues lo sigue intentando vivir, pero con la enfermedad. Pues le gusta Izal y los conciertos, ha estado en un concierto de Izal, le encanta el Valencia, ha estado en los entrenamientos del Valencia, ha estado en el campo del Valencia.
Podría haber sido de otro equipo y por lo menos, oye, que se lleve alegría, pero que del Valencia, macho, o sea.
Pero bueno, cada uno. Nada, entonces le gustan las fallas, ha sido, pues bueno, no sé, ahora lo sigue viviendo de otra manera, con otra intensidad, de otra forma. Bueno, últimamente, creo que hará unos 4 o 5 meses, estuvo Piojo López allí en su casa hablando del Valencia, por ejemplo.
Qué bueno.
Pues bueno, es una forma de otra forma de vivir el fútbol y de vivir lo que te gusta. Y no sé, ya he dicho que cada uno tenemos un motivo para estar como para no estar, y es totalmente respetable, ¿no? Ambos dos tienen que ser respetables. Y bueno, si se puede hacer así. Yo tengo 57 años, me diagnosticaron con 49, en mi caso es un caso excepcional, un caso que va bastante lento, ¿no? Y yo siempre digo que con 49 me quedé con muchas cosas por hacer, con bastantes. Entonces, cuando veo una persona con 29 o con 35, yo pienso que no empezó, o sea, no llegó a empezar, ¿no?
Yeah.
Entonces dices, pues ahí es donde hay que poner el máximo esfuerzo. O sea, ese es, tiene que ser el argumento principal para decir, reclamamos el derecho a poder vivir, porque esas personas tienen derecho a poder vivir.
Tal cual.
Bueno, todas.
Y no nos engañemos, porque hemos dado unas cifras, has hablado de 70,000 o 80,000 euros, y claro, para la economía de una persona es mucho dinero, dices, madre mía, tal. Pero para un gobierno, por mucho que lo multipliques por muchos enfermos, no es dinero. O sea, todos los días vemos publicadas ofertas y inversiones con fondos europeos o fondos del gobierno, presupuestos ampliados, tal, que dejan en mantillas estas cifras. O sea, que no es dinero.
Nosotros en la Asociación Valenciana somos vicepresidentes de la Confederación Nacional y hemos hecho un cálculo, porque cuando hemos ido a pedir una ley, esto no es una cuestión de capricho, de ir a decir, oiga, quiero esto, ¿no? Pues ¿sabe usted lo que cuesta esto? Sí, sé lo que cuesta. Nosotros lo valoramos en 180 millones de euros. Los presupuestos generales del Estado de los últimos, porque este año no se han presentado, son de 437.000 millones de euros. Nosotros los valoramos en 180 millones brutos y que terminan siendo 100 porque esos 180 millones implican contratar a más de 2.000 personas para cuidar a enfermos de él, aunque somos 4.000 enfermos en España.
Que por otro lado estás dando trabajo también, es claro, decir, estás cubriendo una necesidad.
Son 2.000 o 3.000 personas que tienen que cotizar a la Seguridad Social, son 2.000 o 3.000 personas que tienen una declaración de renta, y son muchos cientos y miles de personas que cobran una renta vital valenciana o de la comunidad que sea, que dejarían de cobrarlas porque estarían trabajando. Y cobrarían realmente por hacer su trabajo, por tener un proyecto de vida a largo plazo, porque el cobrar una renta, pues sí ayuda, pero no te da una visión a largo plazo. Entonces, eso al final termina en el Estado en un coste de 100 millones de euros. Entonces, si no se lleva a cabo es porque no se quiere hacer, simplemente.
Pues con esa frase nos vamos a quedar. Si no se hace es porque no se quiere, y eso deberían de plantearse quienes realmente deciden y reparten ese dinero. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros un ratito. Como digo, era un programa, yo creo que necesario. A veces, yo soy un poco hipocondríaco, yo luego estoy un rato dándole vueltas a la cabeza y asustado. pero creo que como yo, la mayoría de los oyentes, o todos, debemos de vez en cuando darnos de bruces con esa realidad que está ahí, que la vivís vosotros, que compartimos espacio con vosotros, y que luego, pues sí, está muy bien cuando sale Juan Carlos Unzúe, que todo el mundo lo conoce, sobre todo si eres futbolero, como es el caso, pero que hay mucha gente anónima que necesita muchísima ayuda, sí, y que, como decimos, está al alcance de un grupito de políticos que con querer lo tendrían resuelto. Uh-huh. Cristian.
Pues quería decir, bueno, que antes estaba un poco nervioso.
Ah, no te preocupes, yo también.
Bueno, que es del 3 al 30 de junio en el Museo de las Ciencias, libre acceso, y que por lo que hemos estado estas semanas, estos días, la gente le ha gustado mucho y lo que queremos hacer es ayudar a muchísima gente, muchas familias que lo tienen en casa, que poder se puede con los medios oportunos y que hay que vivir la vida al máximo posible.
Mira, me voy a quedar con esa frase, me gusta más que la que he dicho antes. Hay que vivir la vida a lo máximo posible, amigos. Sí, muchas gracias. Es verdad.